Hermanos, ¿qué se necesita para seguir a Jesús? ¿Qué se necesita para seguir a Jesús? Recuerdo cuando nos casamos con mi esposa Tami, vivíamos en Bosques, enfrente a una plaza, una rotonda. Cada sábado por la mañana en la plaza había un grupo de testigos de Jehová que estaban parados repartiendo folletos, hablando con las personas, y cuando los veía por la ventana agarraba mi Biblia y me cruzaba enfrente. Cuando hablaba de ellos acerca del Evangelio, de la gracia de Dios, ellos me decían que eran sus obras los que los hacían merecer la misericordia de Dios. Recuerdo que uno de ellos era un hombre mayor con muletas que uno siempre lo veía a lo largo de Bosques caminando con sus vestimentas particulares, ¿no? Y entregando folletos y predicando, y que me compartía que ellos salen diariamente a predicar con una motivación: para ver si Jehová los considerará dignos de alcanzar su misericordia el día final. No había ninguna seguridad de salvación, porque la salvación descansaba en sus obras, descansaba en su desempeño por el resto de su vida. La pregunta es: ¿eso lo que se necesita para seguir a Jesús? Dios está interesado y buscando a aquellos que más se sacrifican para obtener salvación, aquellos que más esfuerzos hacen en pos de la religiosidad o la piedad. Dios está esperando para ver si tu comportamiento y tus obras te hacen digno de su salvación. ¿Cuánto tiempo esperará, verdad? Si eso fuera así. ¿Qué se requiere para ser un discípulo de Jesús? Las religiones en este mundo se basan en su mayoría en la idea de que hay cosas que el hombre puede hacer para ganar el favor de Dios. El hombre buscando conectarse nuevamente con Dios. Y por lo tanto, eso hace que dependa exclusivamente del desempeño de la persona en cumplir los mandamientos, los ritos, los sacrificios. El problema es que si el favor de Dios se gana o se pierde según mi desempeño o según tu desempeño, ¿cuánto desempeño o esfuerzo espera Dios de mí? Si se ganara por mi esfuerzo y mi desempeño, bueno, ¿cuánto espera? ¿Un 20% de esfuerzo? ¿Un 30% de esfuerzo? ¿Un 50% de esfuerzo? El problema es que si llega a ser un 100% de esfuerzo, estaríamos perdidos, porque requeriría que seamos perfectos, cosa que nadie lo es. Pero los hombres siempre han sido muy astutos para poner reglas que ellos puedan cumplir mínimamente y sentirse que tienen el favor y la bendición de Dios. Si tan solo caminas hasta Luján una vez por año, vas a gozar del favor de Dios. Si tan solo vas a misa el Domingo de Ramos y cuelgas un ramo en la cocina y le regalas otro a tu abuela, van a gozar de la bendición de Dios. Me siento justo porque mi desempeño me hace merecedor del favor de Dios. De alguna manera, obedeciendo alguna cosa, algún esfuerzo, algún ritual. El problema es que si yo me siento justo por lo que hago, y al lado tengo a alguien que hace menos que yo, voy a mirarlo con ojos altivos, porque él no es tan bueno como yo. Él no es tan justo como yo. Él no es tan piadoso como yo. Pero sentirse justos es lo que nos hace justos ante Dios. Que yo me sienta más justo que mi vecino, ¿me hace justo delante de Dios? ¿Qué piensa Dios de mi autoproclamación de justicia? cuando yo mismo me proclamo justo o piadoso? ¿Qué se requiere para seguir a Jesús? Quisiera que lean conmigo en Lucas 5, 27. Lucas 5, 27. Del 27 al 32 va a ser nuestro texto. Y va a estar relacionado con esto: ¿qué se necesita para seguir a Jesús? Dice la palabra de nuestro Dios: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta aquí la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué se necesita para seguir a Jesús? Ser un pecador perdido que se arrepiente. Jesús llama a pecadores perdidos a ser sus discípulos. Y esto es lo que vamos a ver en nuestro texto. Y en el versículo 27 quisiera que veamos nuestro primer punto: Jesús llama a pecadores perdidos a seguirle. Jesús llama a pecadores perdidos a seguirle. ¿Quién es el personaje de nuestra historia? Tenemos a Leví. Leví es Mateo en los evangelios. Tanto Leví como Mateo hablan de la misma persona. Yo no tengo segundo nombre, pero muchos de nosotros sí tenemos segundo nombre, y hay algunos entre nosotros que tienen hasta un tercer nombre. Así que Leví se llamaba también Mateo, así como Simón también se llamaba Pedro. Leví, es decir, Mateo, era un pecador perdido y marginal. Marginal porque era publicano. ¿Y qué significaba ser publicano en la sociedad judía del primer siglo? Bien, un publicano es un recaudador de impuestos, es alguien que trabaja en la FIP romana en aquel tiempo. Eran judíos que cobraban impuestos a judíos. Es decir, eran judíos que servían a Roma cobrándoles impuestos a su propio pueblo, a su familia, a sus amigos. Estos impuestos que se le cobraban a los judíos iban directamente a las arcas del Imperio Romano. Y era sabido que las comisiones de los recaudadores de impuestos por hacer su trabajo eran altas, y a la vez los recaudadores tenían la posibilidad de poner el precio que ellos quisieran. Si ellos tenían que darle a Roma 100 por el impuesto a la pesca, ellos tenían la libertad de poder pedir el número que ellos quisieran con tal de que Roma recibiera 100. Y aquellos que no pagaban, era también sabido históricamente que los recaudadores de impuestos tenían sus matones para enviar a golpear a aquellos que no quisieran ponerse a cuenta con sus impuestos. Por lo tanto, eran personas muy adineradas, pero su dinero les servía de consuelo para el rechazo que sentían por la sociedad. Eran odiados por los judíos, eran aborrecidos por los suyos, eran considerados traidores de su pueblo. Los judíos, en su entendimiento del Antiguo Testamento, ellos decían que solamente Dios es aquel que puede ponernos impuestos. no el César. Pero tenían que pagar y eran forzados por sus propios compatriotas, los recaudadores de impuestos. Dice el pastor MacArthur, cito, a los recaudadores los clasificaban como inmundos y les prohibían ir a las sinagogas. También se les prohibía rendir testimonio en un tribunal judío porque se les trataba como mentirosos. El arrepentimiento se juzgaba especialmente difícil para un publicano. Fin de la cita. Publicanos eran un nivel inferior de judío, un judío de segunda categoría, una escoria en medio de la sociedad. Nada tenían que ver ni de cerca con la religión ni la piedad, porque eran unos delincuentes. ¿Quién pudiera representar algo así hoy en nuestros días? Podemos pensar en un prestamista que estafa a su propia familia para enriquecerse, que envía matones a golpear a los que no le pagan, que vive malgastando el dinero mal habido en su disfrute personal, que no le importan otros, solo él mismo y su recaudación. ¿Qué otro ejemplo de pecador perdido y marginado pudiéramos pensar? Quizás un hijo rebelde que se involucra en las drogas, que le roba a su familia para solventar sus vicios, que termina preso por asaltar con arma de fuego y dispararle a alguien. ¿Qué otro ejemplo? Podemos pensar en una joven que se escapa de su casa para vivir como ella quiere y termina siendo una madre soltera, abandonada a su suerte ya que nadie quiere volver a saber nada de ella, llena de deudas que no tiene otra salida a sus ojos que vender su cuerpo para poder sustentar a su único hijo. ¿Qué otros ejemplos de pecadores marginados pudiéramos pensar? Sea cual sea el ejemplo, hay personas que han vivido tan mal y se han hundido tanto en el pecado que jamás pensarían entrar en una iglesia. Ellos mismos, nadie tuviera que decirles que no entre, ellos mismos se ven lejos de ahí. Se creen casos perdidos, demasiado sucios, demasiado oscuros. Son como Leví, sentado a la mesa de los tributos. Su suerte está echada, su vida está destinada al fracaso. Ese es Leví sentado a la mesa de los tributos. No hay nada que hacer. Su suerte ya está echada. Su destino es ser un recaudador de impuestos, un marginal en medio de los judíos. Pero la pregunta es, ¿en verdad hay vidas que ya no tienen arreglo? ¿Hay pecado lo suficientemente maloliente que Dios ya ni quisiera mirarlos? ¿Es así acaso el corazón de Dios? La respuesta es bastante clara en nuestro texto, porque no tenemos que pensar qué haría Dios, tenemos que decir qué hizo Dios. En nuestro pasaje tenemos a Dios hecho hombre, Jesús, el Hijo de Dios, caminando por la orilla del mar de Galilea. Sabemos que al inicio de su ministerio Él está ahora ministrando en esta región. Venimos de la curación de un leproso, la curación de un paralítico, y ahora vemos el caso de Leví. Ya Leví no es un leproso en el sentido de tener una enfermedad física, pero casi que su rechazo social es muy parecido. ¿Qué hará Jesús con Leví? Un pecador perdido sentado a la mesa de los tributos. Qué buena escena para pensar. Jesús acaba de sanar a un paralítico. El texto nos dice que después de esto, Él está caminando cerca de donde está Leví, cerca de la mesa de los tributos. ¿Y qué hará Jesús con esta clase de pecador? El texto nos dice lo siguiente. Después de esto, Jesús salió y ¿qué hizo? se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Se fijó en Leví. Esa palabra, se fijó en Leví, es que lo miró fijamente a los ojos. Lo miró a él. Los judíos lo ignorarían, los religiosos lo difamarían. Puedo imaginarme a los judíos escupiendo en el suelo, pasando al lado de Leví. Pero Jesús se interesa en él. Jesús pone sus ojos en Leví. Jesús se dirige a Leví. Jesús no lo ignora. Jesús no lo menosprecia. Jesús no pasa de largo. No es indiferente. Jesús lo mira fijamente. Y no solo eso, sino que también le habló. Me hace curar mucho el paralítico. Al leproso, perdón. Cómo Jesús se acerca a los que nadie se acercaría. Cómo Jesús le da esperanza a los que no tienen esperanza. Jesús le habló a Leví, pero no para que se alejara de él. Jesús le habló a Leví no para avergonzarlo por su profesión, no para gritarle traidor publicano, sino que le habló a Leví para que sea su discípulo. La gracia escandalosa de nuestro Dios. Cuando Jesús, después de hacer milagros, después de enseñar, después de estar con un montón de personas de todo tipo de clase, religiosos, no religiosos, enfermos, sanos, con todo tipo de personas, él va caminando por una orilla y mira a una persona detestable y le dice: sígueme. Le vi seguir a un rabino. Es un chiste, ¿verdad? Es una broma. ¿Cómo le vi va a ser un discípulo de un rabino? ¿Cómo un recaudador de impuestos va a seguir a un rabino para aprender de él? No sirve Leví. Está perdido Leví. Pero hermanos, no es un chiste de mal gusto, es gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia escandalosa de Dios. Dios da su gracia y su perdón a quien no lo merece. Pero ese no lo merece no tiene escalas. Porque ninguno lo merece. Por lo tanto, Leví, delante de los ojos de Jesús, merece tan poco su gracia como cualquier otro. Alguien pudiera decirle: Leví no puede ser el discípulo de Jesús. Y nosotros pudiéramos decir: bueno, amén, pero es por gracia, no es por mérito, no es por dignidad, no es porque lo merezca. Es porque la gracia le da todo al que merece nada. Esa es la gracia de Dios. El hecho de que cualquier pecador, sin importar cuán perdido esté, pueda ser un discípulo de Jesús, nos habla de la gracia de Jesús. Leví es un ejemplo de eso. Un pecador perdido convirtiéndose en un discípulo. Zaqueo es un ejemplo de eso. Zaqueo no solamente era un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores. Y Jesús dice: la salvación ha llegado a esta casa. Pablo, fariseo, perseguidor de cristianos. Cornelio, centurión romano. Jesús nos llama a seguirle sin importar nuestro pecado y nuestro pasado pecaminoso. Jesús quiere transformarnos por completo. Raab era una prostituta, sin embargo, Dios la llamó a ser parte de su pueblo y figura en el linaje de Jesús. Ruth era una moabita, una enemiga del pueblo de Dios, sin embargo, Dios la llamó a ser parte de su pueblo y figura en el linaje de Jesús. Al ser discípulos de Jesús, ya no nos define nuestro pasado ni nuestro pecado. Jesús nos da una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo propósito, un nuevo significado. En muchos pasajes de las Escrituras encontramos a Pablo hablándole a los creyentes y diciendo: ustedes eran ladrones, ustedes eran adúlteros, ustedes eran homosexuales, ustedes eran esto y esto y esto, pero han sido lavados. Ya no son eso. Ya no son identificados por su pecado. Ahora son discípulos de Jesús. Y algo sumamente interesante que un autor hacía con respecto a este texto es que si uno compara Marcos, Mateo y Lucas, los tres evangelios sinópticos narran este pasaje. Los tres evangelios sinópticos narran el llamado de Mateo, de Leví. Y entonces uno habla del publicano, el otro habla del recaudador de impuestos, pero cuando Mateo narra ¿cómo el Señor lo llamó? Mateo dice que Jesús vio a un hombre y le dijo: sígueme. Mateo no se identifica con su pasado pecaminoso. Él reconoce la gracia del Señor. Porque Leví, hermanos, no solamente fue llamado a seguir a Jesús en este pasaje y ha quedado inconcluso, sino que en nuestras Biblias tenemos el Evangelio de Leví, el Evangelio escrito por Mateo, por ese recaudador de impuestos que el Señor llamó. Fue convertido uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, ese pecador perdido y marginal. ¿A qué le está llamando Jesús? ¿Qué significa sígueme? Jesús está llamando a Leví a ser uno de sus discípulos. Los discípulos son aquellos aprendices que son enseñados por un maestro al cual siguen, al cual sirven durante un tiempo de aprendizaje, porque los discípulos buscan ser como su Señor. Jesús llama a Leví a abandonar su vieja vida y a recibir por gracia el regalo de una nueva vida como seguidor de Jesús. Jesús quiere darle perdón completo de sus pecados a Leví, pasados, presentes y futuros. Le quiere dar una nueva identidad y de hecho lo hace, porque de publicano pasa a ser apóstol. No debería sorprendernos el ejemplo de Leví. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Jesús me vio sentado en la mesa de los tributos. Jesús te vio sentado en la mesa de los tributos. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu mesa de los tributos? ¿Dónde estabas cuando Jesús fijó sus ojos en vos y te dijo: sígueme? Yo recuerdo dónde estaba. Yo recuerdo que estaba completamente perdido. Un joven sin propósito, sin futuro, viviendo para mí mismo, buscando identidad en lo que otros pensaban de mí, cada vez más involucrándome en caminos de perdición, practicando el ocultismo, tirando las cartas de tarot en mi casa, con un vacío en mi corazón que nada podía llenar, y un día Jesús pasó junto a mi mesa de los tributos y me dijo: sígueme. ¿Cuándo el Señor te llamó a seguirle? Jesús está interesado en llamar a todos los pecadores perdidos a que le sigan. ¿Qué involucra seguir a Jesús? Versículo 28. El discipulado demanda un compromiso total. Versículo 28. Dice así la Escritura: y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. ¿Cuál es la respuesta de Leví? Es una respuesta radical al Señor. Es una respuesta de un compromiso total. Y algo que me encanta del texto es que Leví no habla. Leví no dialoga con Jesús en su llamado. No le vuelve a preguntar, no le retruca, no, nada. No hay palabra de Leví en este pasaje. Muchas veces los obstáculos de los pecadores en seguir a Jesús vienen en sus palabras. ¿No has escuchado? Cuando lo necesite, en verdad lo seguiré. Si llega el momento de mi muerte, me acordaré de él. Yo voy a seguir a Jesús, pero primero debo ordenar unas cosas en mi vida. Me encanta Jesús, pero quizás es mucho compromiso para mí hoy. Me encanta ir a la iglesia, me siento con mucha paz, pero no puedo imaginarme asumiendo un compromiso con Dios. Yo hablo con Dios en mi casa y leo mi Biblia, no necesito ir a la iglesia. Pero Leví no necesita palabras. No hay ninguna duda del compromiso que Leví está haciendo con Jesús, porque el texto nos dice, y él dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Pudiéramos ver la escena en cámara lenta y todo lo que significaba para Leví en ese momento levantarse y seguir a Jesús. En todo lo que hay dentro de esas palabras, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Literalmente Leví estaba quemando sus barcas. Esta expresión, quemando sus barcas, proviene de un evento histórico en el que un comandante, al llegar a una tierra enemiga, ordena quemar sus barcos para eliminar la posibilidad de retirada. Así sus soldados se veían forzados a enfrentar la situación, no había opción de escape. Era un compromiso completo, total, determinado. No había un botón de emergencia para parar el tren. Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Quemó sus barcas. Leví se levanta a la vista de todas las personas que estaban en ese momento, incrédulos, pensando, ¿cómo puede ser que Jesús le pida a Leví tal cosa? Y en ese momento, mientras la gente murmura, mientras la gente se queja, mientras hay incrédulos mirando, Leví se levanta de su silla delante de todos, se levanta del lugar que le dio identidad y seguridad, se levanta de la oficina de los tributos, y en cada paso que va hacia Jesús, toda su vida queda detrás definitivamente. No hace un compromiso a media con Jesús. No es un compromiso de domingo. Es un compromiso total y completo. No hay vuelta atrás para Leví. Él acaba de quemar sus barcas. Un autor dijo que de todos los apóstoles, Leví es el que más dejó atrás, humanamente hablando. Los demás apóstoles podrían volver a su oficio de pescadores, y de hecho lo hacen por un momento al final de los evangelios. Pero Leví ya no volvería a la mesa de los tributos. Literalmente, dejándolo todo, le siguió. Su identidad ya no es más la de un publicano. Su seguridad ya no está más en su astucia para hacerse de ganancias. Su propósito ya no está más en enriquecerse o tener poder. Su pasado y sus pecados son quitados de en medio para que Leví reciba una nueva identidad, la de un discípulo. Su corazón ahora le pertenece a Cristo. Es casi como el milagro de los leprosos, cuando el Señor le dice, vayan y preséntense al sacerdote, y en el camino en que los leprosos van hacia el sacerdote son sanados. Yo me imagino este pasaje de la misma manera. Cuando Leví se levanta, cada paso que da son los pasos más pesados y más felices de su vida, porque dejándolo todo le siguió. Todo lo que era ganancia para Leví fue tenido como pérdida. El apóstol Pablo describe esa experiencia en Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo también se levantó y dejándolo todo le siguió. ¿Cómo fue que Leví respondió así? ¿Cómo fue que Leví responde de tal manera? Hay muchas especulaciones, el texto no nos dice, pero uno pudiera pensar, si Leví está cerca de la orilla donde están aconteciendo la enseñanza, los milagros de Jesús, él era como una especie de aduana, todo el comercio pasa por el recaudador de impuestos. Leví quizá conocía del ministerio de Jesús, lo había escuchado, quizás había hablado con alguien que presenció milagros, Jesús lo había visto en algún otro lugar. La verdad es que uno no sabe cómo es que Leví conocía a Jesús, o si había escuchado o algo de su ministerio. Lo que el texto nos dice es que había algo tan especial ocurriendo en el corazón de Leví, que cuando Jesús fijó sus ojos en él, y esos ojos se cruzaron, los de Leví y los de Jesús, los del publicano y los del santo Hijo de Dios, y Jesús le dijo, sígueme, no había otra opción para Leví. Se levantó instantáneamente y dejándolo todo, le siguió. Una obediencia inmediata. Eso nos muestra la soberana gracia de Dios en la salvación. Cuando Jesús llama verdaderamente a un pecador a seguirle, su llamado es irresistible, su voz es irresistible. El pecador seguirá a Jesús, se convertirá en un discípulo, su compromiso será total. Quemará sus barcas y pondrá su mano en el arado para no mirar más para atrás. Lo que podemos ver también es que, pensando en nosotros, muchos quizás llegamos al Señor con la misma determinación que Leví, pero al pasar el tiempo, por causa de nuestro pecado, le hemos puesto condiciones al Señor para seguirle o servirle radicalmente. Me ha tocado en mis años de creyente ver personas que se esforzaron mucho en el servicio a Dios y a la iglesia, pero luego de un tiempo su fervor pasajero se fue y hoy apenas congregan. El discípulo es llamado a un compromiso total todo el tiempo. Ese compromiso, por supuesto, va a manifestarse distinto en cada persona, pero el Espíritu de Dios nos traerá convicción si en nuestro caso debemos volver a ese primer amor. Por último, versículo 29 al 32. La misión de Jesús es la salvación de los pecadores. El gozo de Leví por ser un discípulo es tal que él lo quiere compartir con otros. Él hace un banquete en su casa. Y como Leví no es aceptado socialmente, es muy probable, como nos dice el texto, que lo más cercano que él tenga a amigos o familiares sean otros de la misma calaña que él. Otros pecadores, otros publicanos, otros recaudadores de impuestos. Son otras personas que los fariseos consideran pecadores. ¿Quién sabe quiénes estaban sentados a esa mesa? El hecho de que Leví tuviera una casa grande capaz de acomodar a todas esas personas nos habla de la abundante posición económica que gozaba Leví y de la cual él está abandonando para seguir a Cristo. El ambiente es un ambiente de gozo, es un banquete de alegría, es un banquete de salvación. Jesús y los discípulos son los invitados de honor al banquete, pero no todos están contentos, ¿verdad? Hay personas que no están contentas con este banquete. Así como el hermano mayor no estaba contento con el banquete que le habían hecho al hijo pródigo, los fariseos, los escribas quieren arruinar el gozo de la celebración. La queja de los que se autoproclaman justos. Los fariseos y los escribas, a sus propios ojos, ellos eran los administradores de la piedad. Ellos eran los verdaderamente justos, ellos eran los que podían declarar justos a los hombres. Tal era su justicia autopercibida que ellos jamás se hubieran permitido ensuciarse, ni siquiera estar cerca de tales engendros del pecado como los publicanos y los pecadores. hay de nosotros de sentarnos con tal grupo de personas? MacArthur dice sobre los fariseos: tenían forma externa, pero no santidad interna. Mucho ritual, pero nada de justicia. Les gustaba condenar, pero no levantar. Juzgar, pero no ayudar. Se amaban a sí mismos, pero no a los demás. Y demostraban que no tenían la compasión y la misericordia que la ley de Dios requería. Ley que con gran vigor afirmaban enseñar, practicar y defender. Fin de la cita. Estos religiosos no entienden cómo un rabino como Jesús y sus discípulos pueden compartir la mesa con semejantes pecadores aborrecibles y ensuciar su reputación pública de esa manera. Comer y beber con otros era una señal de comunión. Inaceptable para un religioso tener comunión con esos pecadores. Sin embargo, Jesús sí está interesado enormemente en los pecadores, porque es a ellos que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y esa es la enseñanza que Jesús le da a los religiosos, a los que se quejan. Jesús les responde en el versículo 31. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Es evidente la ironía de la afirmación de Jesús. Los fariseos sabían bien que los pecadores eran los enfermos. Por supuesto que ellos no eran los enfermos a sus propios ojos. Pero ellos son los que más enfermos están en la escena. Ellos están desahuciadamente enfermos. ¿Por qué? Porque no se ven a ellos como enfermos, en primer lugar. El gran problema de los fariseos es que ellos pueden condenar a otros, pero no se ven condenados. Pueden considerar a otros enfermos, pero no ven su enfermedad. Se creían sanos, pero estaban en una peor condición. Porque no hay peor cosa que aquel que se piensa sano y nunca va al médico. Hay personas que nunca van al médico porque se creen que están sanos, aunque no lo chequearon a eso. El médico es para los enfermos, es verdad. El problema es que no hay nadie sano. Son todos enfermos. Jesús se identifica a sí mismo como el médico de los pecadores. El que puede sanarlos de su enfermedad. El que puede lidiar con el pecado de raíz. Pero Jesús no puede ayudar a los que ya se creen que están sanos. La misión de Jesús y el objetivo de su misión queda claro en sus palabras. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La salvación es un regalo, no es un premio, no se puede ganar por obras religiosas. Por más que una persona lo intente, no puede obligar a Dios a otorgarle salvación. O se recibe como un regalo inmerecido, o no se recibe en absoluto. De hecho, en lugar de salvación, ¿qué es lo que merecemos? El juicio de Dios. Efesios 2:4 nos muestra el carácter de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Solo por la gracia de Dios que se puede obtener la salvación. A menudo los religiosos se ven a sí mismos como más merecedores del favor de Dios en comparación con los publicanos y pecadores. Se enorgullecen de su conocimiento bíblico, de sus obras, de la admiración de la gente. Sin embargo, están lejos de la humildad requerida para recibir la gracia de Dios. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Es un grave error creerse más merecedor de la salvación que alguien que consideramos pecador. Tanto el pecado del que se sabe pecador como el pecado del que se cree justo son igualmente aborrecibles a los ojos de Dios. La autojusticia ha conducido tanta gente al infierno como cualquier otro pecado. El camino de la justicia propia también conduce a la perdición. Los que se creen justos a menudo no reconocen su necesidad de arrepentimiento. Aquellos que se consideran sanos se privan de la oportunidad de ser curados por el médico del alma, por Jesucristo. La verdadera sanidad espiritual se encuentra en el arrepentimiento. Aquellos que se arrepienten se convierten en discípulos del Señor. El arrepentimiento es volverse del pecado hacia Dios. Es un cambio de mente, es un cambio de actitud hacia el pecado. Y se evidencia principalmente por el fruto. Leví es un claro ejemplo de un profundo arrepentimiento. Fíjense que la escena del arrepentimiento de Leví no está cargada ni de llanto, ni de grandes discursos por parte de Leví, ni de grandes expresiones emocionales por parte de Leví. Simplemente un fruto verdadero de arrepentimiento. El arrepentimiento mueve los pies de Leví de alejarse de su vida de pecado. El arrepentimiento lo aleja de la mesa de los tributos. Así como Pablo camino a Damasco, el Señor lo convirtió en el apóstol de los gentiles. Y Pablo dice que el Señor lo puso en el ministerio habiendo sido él blasfemo, perseguidor y agresor de la iglesia. Para terminar, Jesús está interesado en llamar a todos los pecadores perdidos a que le sigan. Quizás en esta tarde hay alguien acá que se siente lejos de Dios, que cree que es un caso perdido, que se ve demasiado sucio para acercarse a Jesús. Solo quiero decirte de parte de Jesús que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él estaba buscando pecadores que se arrepientan y le sigan. Y para hacerlo debes arrepentirte de tu pecado y confiar en Él como tu Salvador, como aquel que murió en la cruz en tu lugar para darte el perdón de los pecados. Y si estás en Cristo, este pasaje es un recordatorio maravilloso de la gracia que el Señor te mostró el día que te dijo, sígueme. Es un recordatorio del compromiso total que requiere ser un discípulo de Jesús. Quizás hay áreas de tu vida en las cuales no estás mostrando un compromiso fiel al Señor. Y en su gracia hoy podés pedirle perdón y arrepentirte. Todos nosotros tenemos vestigios de fariseos en nuestros corazones, cuando nos sentimos más justos que otros simplemente por lo que hacemos. El Señor quiere recordarnos que estábamos enfermos cuando el médico vino a buscarnos. Todos bajo la misma condición y necesidad. Todo lo que hacemos y somos es producto de la gracia de Dios. John Newton nació en 1725 y después de un periodo de servicio en la Marina Real comenzó a trabajar en el comercio de esclavos. Fue capitán de varios barcos de esclavos, una ocupación que lo llevó a estar directamente involucrado en la compraventa de seres humanos. La conversión de Newton fue en 1748 durante un viaje de regreso a Inglaterra, cuando su barco fue atrapado en una tormenta severa y estuvo a punto de hundirse. Fue en este momento de miedo extremo y desesperación que Newton comenzó a clamar a Dios por misericordia, lo que marcó el inicio de su fe en Cristo. En 1754 se retiró del comercio de esclavos y comenzó a estudiar teología. Newton fue ordenado en la Iglesia de Inglaterra en 1764 y se convirtió en un pastor influyente anglicano y líder espiritual. Su actitud hacia la esclavitud cambió radicalmente y se convirtió en un activo abolicionista. Trabajó junto con figuras como William Wilberforce en la campaña para la abolición del comercio de esclavos. Newton escribió el famoso himno Sublime Gracia, que refleja su experiencia personal de conversión y redención. La letra del himno expresa su asombro por la gracia de Dios que lo salvó a pesar de su pasado como comerciante de esclavos. Dios sigue llamando a Levís, a Pablos, a Newtons. Jesús llama a pecadores perdidos para seguirle y ser sus discípulos. Oremos al Señor y volvamos de Él, a Él de todo corazón, para vivir para su gloria. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra.